En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 26 de mayo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La UEFA no da su brazo a torcer y amenaza con excluir de las competiciones europeas a Real Madrid, Barcelona y Juventus. El titular es grueso, la realidad ya veremos. La UEFA sigue apostando pues por la confrontación antes que buscar el acuerdo y la conciliación. Se prevé una batalla legal larga entre las partes. Además, en Getafe despedimos hoy a Bordalás, que pone destino a Valencia tras cinco temporadas en las que ha dejado grandes alegrías para la afición azulona. Y en Leganés, esta tarde, levantamos el telón de la fase final de la Copa de la Reina, con público y con dos equipos madrileños en liza. Y noticia de última hora, la selección sub-21 paraliza su viaje al europeo porque se ha detectado un positivo entre uno de los miembros de la expedición. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Tribunal Supremo rechaza los indultos a los presos del procés.
Los magistrados consideran que la medida no se justifica porque no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas y que además no hay indicio alguno de arrepentimiento por parte de los condenados. Esta es la valoración del presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar.
De esta forma, el tribunal se alinea con la tesis de la Fiscalía, contraria también a esos indultos. Ahora la decisión queda en manos del Gobierno. El presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, han chocado hoy en el Congreso de los Diputados por la medida de gracia.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Y este Gobierno tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoye.
Dice usted que hay que apostar por la concordia, la convivencia y el respeto a las leyes, pero quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia.
Arranca el nuevo sistema de autocita para vacunarse contra el coronavirus.
Ya está disponible en la página web de la Comunidad de Madrid y en la tarjeta sanitaria virtual, pero de momento solo para las personas de entre 57 y 67 años que no hayan recibido ninguna dosis. Se les va a citar desde el próximo sábado en el Wizzing Center o en el Estadio Wanda Metropolitano.
Tres hospitales madrileños a la cabeza de la gestión durante la pandemia.
El Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz lideran por este orden la clasificación de los centros sanitarios de todo el país, mejor valorados por su abordaje de la crisis sanitaria. El Marañón, además, se sitúa entre los que gozan de mejor reputación, como destaca José María Sansegundo, director del Monitor de Reputación Sanitaria, responsable del estudio.
El Gregorio Marañón tiene un doble reconocimiento. El reconocimiento por haber sido el hospital que mejor abordaje clínico ha hecho en la pandemia de COVID. Y el segundo reconocimiento es que, aunque mantiene la tercera posición, se acerca ya prácticamente con un empate en el clínico.
Estas y otras noticias las contamos todas a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La UEFA expedienta Real Madrid, Barcelona y Juventus y amenaza con excluirles de las competiciones europeas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aún así, el presidente Florentino Pérez está tranquilo. Cree que la postura de fuerza y amenaza de expulsión de la Champions provocada por el presidente de UEFA, Alexander Zeferin, no va a ningún sitio y tanto Real Madrid como Barcelona como Juventus se sienten seguros y respaldados jurídicamente. En lo deportivo, el primer refuerzo madridista para la próxima temporada se podría anunciar en las próximas horas, el austriaco David Alaba, al que ya se le vio ayer en Madrid conociendo las instalaciones de la Ciudad Deportiva en Valdebebas.
El Atlético ya expone su título de liga en el Metropolitano, en el llamado Territorio Atleti. Desde hoy podéis visitarlo para verlo de cerca. El club rojiblanco publicó ayer un vídeo con imágenes de la celebración y se lo dedicó todo en un gran gesto a Saúl Bachiller, el chaval de 13 años fallecido cuando se dirigía a Neptuno. Bordalás está despidiéndose del Getafe tras 5 años en el Coliseum. Sonido directo de la sala de prensa del recinto azulón.
Puedo decir de ello, sé que... que os gusta que salgan nombres y, bueno, pues oye, si hay 20 entrenadores, pues uno de los 20. Es decir, lo que creo es que puedo acertar, pero de momento la responsabilidad la he asumido yo, no tengo prisa, posiblemente hasta el lunes no decida, quiero descansar este fin de semana con la familia, que creo que no lo hemos ganado y a partir del lunes pues empezaremos, queda un mes y pico hasta que el equipo vuelva a primero de julio, el 4 o el 5, cuando decida el entrenador que venga. Y a partir de ahí tenemos la decisión de dónde vamos a ir a hacer la pretemporada, si Oliva, si La Manga, si volver a Segovia. Lo decidirá el nuevo entrenador y la dirección deportiva. Tenemos claro, pues ya lo teníamos con Pepe, cuáles son los refuerzos después de ver la temporada que ha habido. Los que no van a seguir ya se les ha notificado y los futbolistas están de vacaciones mes y medio tan contentos. Así que ahora nosotros a trabajar a partir del lunes, una vez solucionado el tema, de lo cual estamos orgullosos, que un entrenador del Getafe...
Estáis escuchando al presidente Ángel Torres, que acaba de decir que el próximo lunes tomará la determinación sobre quién será el nuevo entrenador del Getafe. Se toma unos días de reflexión, el lunes decidirá quién es el nuevo entrenador del Getafe. En clave de mercado, Koeman continúa en el Barça de momento y el holandés Wijnaldum firmará contrato con los culés hasta 2024. Y hoy es un gran día en Villarreal. El equipo de la pequeña localidad castellonense se bate frente al Manchester United en la final de la Liga Europa. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, cita con la historia en Gdańsk. Puede ser el primer título europeo del submarino amarillo y además de ganar la Liga Europa significa cambiar la Conference Cup por la Champions la próxima temporada. Emery duda con Rulio Asenjo en la portería y con los acompañantes de Gerard Moreno en el ataque. Enfrente, los Diablos Rojos, que quintuplican en presupuesto al Villarreal, pero que no levantan un título desde la Liga Europa de Mourinho de hace 4 temporadas.
Butarque alberga desde hoy la fase final de la Copa de la Reina de Fútbol. Las chicas del Madrid Club de Fútbol Femenino intentarán hoy dar la gran sorpresa. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ante el Fútbol Club Barcelona, campeón de Liga, campeón de la Champions y que es uno de los grandes favoritos para hacerse con el triplete esta temporada. Sin embargo, las chicas de Óscar Fernández se agarran al buen partido que hicieron ante las blaugranas en la Liga, a pesar de caer derrotadas por 0-2 y que vienen de eliminar en cuartos de final a todo un Real Madrid contra pronóstico. Mañana a las 8 será el turno para el otro duelo madrileño blaugrana, Atlético de Madrid-Levante. Las rojiblancas ya ganaron a las levantinistas en la Supercopa de España del pasado mes de enero. Hoy se pasa por el partido de la una de las indiscutibles para Sánchez Vera, la colombiana Leisy Santos.
Y en baloncesto hoy charlaremos también en este partido de la una con Lucas Mondelo, el seleccionador nacional de baloncesto femenino. Él y sus chicas afrontan en menos de 2 meses 2 retos mayúsculos, el europeo de Valencia y los Juegos Olímpicos de Tokio. Y quieren medalla en ambas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Para cada problema hay gente buscando soluciones.
La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Bueno, y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con una noticia de calado y que va a tener una trayectoria seguramente larga. La UEFA pretende sancionar a Real Madrid, Barcelona y Juventus. Les ha abierto expediente a los tres por su participación en el proyecto de la Superliga. Se da por descontada una fuerte multa económica y en privado las amenazas tienen que ver con dejarles fuera de la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez.
Sí, evidentemente sigue adelante con ese expediente, la apertura del expediente sancionador, que es el siguiente estado tras el primer expediente informativo que abrió la UEFA a los tres clubes que han seguido perteneciendo a la Superliga, los dos españoles, Barcelona, Real Madrid, más la Juventus de Turín. Pero en principio, tanto por parte del Real Madrid como de los otros dos clubes, hay mucha tranquilidad jurídica. Desde luego no se ponen nerviosos por esta amenaza continua de no invitación, que sería rigurosamente lo que ocurriría de cara a la próxima Liga de Campeones. Incluso se amenaza con que fueran las dos próximas Champions en las que no participarían estos tres equipos. Pero ya digo, por parte del Real Madrid al menos hay tranquilidad. El caso se llevó rápidamente ante un juzgado aquí en Madrid, que ha sido además elevado al Tribunal Europeo, con lo cual ellos están totalmente sujetos en ese sentido y respaldados jurídicamente. Creen que no tiene razón y en cualquier caso, si llegara la sanción, el Real Madrid, Barcelona y Juventus también recurrirían, la cosa terminaría en el TAS y desde luego que parece que se demoraría mucho, con lo cual no parece que vaya a ser un caso que se resuelva a corto plazo, entendiendo del Toro que lo más lógico es que si esto prosigue, al final haya reuniones y las posturas de tensión intenten, bueno, pues disolverse, porque parece que no va a llevar a ningún sitio.
El juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid ya advirtió a la UEFA en su momento de que no pueden suspender a esos clubes para disputar competiciones europeas y todos están a la espera de lo que diga el Tribunal Europeo, que debe decidir sobre si la UEFA ejerce un monopolio abusivo sobre el control de las competiciones europeas. El Madrid está a la espera de recibir la documentación para presentar alegaciones, primero ante el Comité de Ética y Disciplina, primer plazo, después, como tú decías, ante el TAS, que es un tribunal independiente, y si fuera necesario, ante la justicia ordinaria. Lo que está claro, Rodrigo de Pablo, es que la UEFA sigue optando por la confrontación en lugar de por el diálogo.
Bueno, todo suena un poco a amenaza, ¿no? A que Ceferín quiere marcar territorio, sentirse que ha ganado esta pelea con grandes clubes europeos. Yo no creo, me costaría mucho trabajo pensar que vaya a excluirles 2 años de la Champions, pero más que nada porque eso perjudicaría los intereses económicos de la propia UEFA. No vale lo mismo una Champions con el Real Madrid, el Barça y la Juve que una Champions sin ellos. Todo ello al margen un poco, como decís, de la viabilidad jurídica que tenga la posible exclusión de estos clubes por parte de la UEFA, ¿no? Florentino Pérez está muy seguro de que eso no va a ocurrir porque la UEFA incurriría en desacato a lo dispuesto por ese juzgado número 17 de Madrid. que prohibió expresamente que se pudieran tomar medidas disciplinarias. Yo creo que lo que busca la UEFA es que los tres clubes díscolos renuncien públicamente a la secesión, que abdiquen, que entreguen las armas o como lo queramos llamar, porque creo que es un camino de difícil salida. Y luego está lo que apuntaba también Carlos, ¿no? Si entramos en esa dialéctica de sanciones, alegaciones, de cautelar esa altad, se puede llegar hasta bloquear la competición, y eso al primero que no le interesa es a la UEFA. Yo creo que todo quedará en multa económica, como ya fueron multados los clubes que luego se echaron atrás y que firmaron cada uno su documento de renuncia a la Superliga, y seguramente también a una retención de futuros ingresos, que creo que recordar que en el caso de esos clubes que ya renunciaron al proyecto de la Superliga, creo que era un 5% de futuros ingresos, pues seguramente algo más tendrán que pagar como peaje los tres últimos, el Madrid, el Barça y la Juve, pero no veo yo una Champions en estos tres equipos.
Bueno, atentos a este asunto que va para más semanas, sí, seguro, porque tiene que llegar el expediente de la UEFA para que lo vean los servicios sanción jurídicos del Real Madrid, claro, posteriormente la sanción, etcétera, etcétera, para largo, pero anotad, la UEFA amenaza con excluir de competiciones europeas, el Real Madrid, tranquilo, dice tener la razón jurídica de su lado. Al margen de eso, noticia interesante que comentaba Carlos en el prólogo del espacio. David Alaba, el futbolista austriaco del Bayern de Múnich, todavía del Bayern, aunque ya ha acabado la temporada, estuvo ayer en Madrid, Carlos.
Sí, lo adelantaba a los compañeros de Gol, ya se le vio ayer por Madrid, 6 horas aproximadamente en la capital de España, entre otras cosas conociendo las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que serán suyas a partir de esta próxima temporada, donde va a trabajar, donde va a entrenar, incluso ya las primeras aproximaciones para buscar nueva casa en la capital de España, como decimos, aproximadamente unas 6 horas aquí en Madrid, así que es el primer fichaje, el primer refuerzo de cara a la próxima temporada. En principio, bueno, no parece que vaya a tardar mucho el comunicado oficial en el que se oficialice, se publique esa contratación de Alaba, que en principio va a ser para las próximas 4 temporadas como futbolista del Real Madrid.
Acordaros, a razón de 12 millones de euros netos anuales, porque viene con la carta de libertad en el bolsillo. Es curioso, estamos a 26 de mayo, Nacho y Alaba son los dos centrales claros del Madrid para la temporada que viene.
Y Militao, ¿no?
Militao, por supuesto, y seguimos sin saber nada del futuro de Varane y de Ramos, y ya veremos, ¿no?
Bueno, de Varane evidentemente tiene que haber ofertas. Es un jugador que tiene contrato en vigor, y si no hay ofertas, pues tendrá que quedarse aquí, aunque es verdad que se viene especulando desde hace muchos meses, primero, que a Varane le apetece salir, entiende que ha acabado su ciclo en el Real Madrid, y segundo, el Real Madrid no lo ve con malos ojos, entendiendo también que es un futbolista por el que puede hacer caja y ganar una buena cantidad de dinero. Y del tema Ramos, ¿qué vamos a decir? Pues que sigue todo en stand-by. Lo cierto es que a día de hoy Ramos no tiene ninguna oferta, no sé si tiene alguna, pero en cualquier caso, si la tiene, no es mejor que lo que ahora mismo o lo que en su día le ofreció el Real Madrid, que es continuar una temporada más a razón de lo que viene cobrando, con un 10% de reducción, lo que ha firmado Luka Modric, por ejemplo, y ahora mismo, como digo, es la mejor oferta que tiene sobre la mesa. Más allá de eso, pues solo queda esperar que hablen presidente y jugador y se pongan de acuerdo, o no, definitivamente, pero vamos, según pasa el tiempo.
Muy importante en este aspecto, Carlos, es quién va a ser el entrenador del Real Madrid. Si está Zidane, ya está claro que él quiere a Ramos, pero si viene otro,
vamos a ver quién es.
Vete a saber.
Hombre, claro, es que ahora incluso entra en escena también el nombre de Antonio Conte, sí, que deja el Inter de Milán. Ya sabemos lo que pasó en su día, entre cuando ya sonó Conte en su día para el Real Madrid, y Ramos entendió que, bueno, además él se expresó públicamente de una manera así un poco lacónica, hablando de la autoridad, ¿no? La autoridad no se impone, sino que, bueno, se viene a hacerse una especie de ejercicio ahí de liderazgo y de otra manera, y claramente iba por el técnico italiano. Sería más difícil, no está claro, evidentemente, que vaya a ser Antonio Conte, porque sigue sonando el nombre de Allegri como el que más peso tiene para ser futuro sustituto de Zidane, pero en cualquier caso sí, dependerá un poco del que venga para saber si Ramos continúa.
Comentaban los compañeros de ESPN Brasil en las últimas horas que Gerson Santos, centrocampista del Flamengo, 24 años, interesaba al Real Madrid, estaba a punto de ser traspasado definitivamente al Olympique de Marsella a cambio de 25 millones de euros, pero el Madrid habría metido en la operación, o se habría interesado por el jugador cuando estaba a punto de cerrarse. Lo seguiremos por si acaso, aunque verdaderamente no parece que el Madrid se fuera a reforzar en esa zona, aunque es verdad que ahí volvemos otra vez a la figura del entrenador. Casemiro, Modric, Kroos seguros, Blanco sí, seguramente también, pero Odegaard y Ceballos no lo sabemos.
También, evidentemente, pasa por la continuidad o no de Zidane. Hay que contar, porque ahora mismo lo que venimos contando durante los últimos meses, semanas, es que todos los indicios hacen pensar que Zidane no va a seguir, con lo cual
eso está claro.
Sí se abriría una puerta para que Ceballos contase para el futuro técnico o no, pero bueno, en principio no es como Zidane, que no es un jugador para que él cuente con él porque no le gusta. Y en el caso de Martin Odegaard, pues me imagino que también supondría para él un nuevo aliciente. Porque es verdad que, bueno, pues él terminó muy quemado esta temporada, en la primera parte de la temporada, en la que no se contó prácticamente con él, y al final entendió que lo mejor era salir. Yo creo que en el club con Odegaard cuentan seguro, sí o sí. Ellos siguen entendiendo que es un futbolista muy interesante, por ejemplo, para darle muchos minutos y dar descanso a Luka Modric, en principio en esa demarcación de volante, etcétera, etcétera. Y en el tema del volante defensivo, pues mira, la irrupción de Blanco hace pensar que tienen una garantía para sustituir a Casemiro cuando sea preciso.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Nada, a la espera, como decimos, de esos comunicados oficiales, que ya decimos, en principio esta misma semana no debería demorarse el tema de la oficialización del contrato y del fichaje de David Alaba.
Esto en cuanto al Madrid, noticia de última hora. ¿Qué pasa con la selección sub-21 que tenía que coger un avión ya mismo porque el lunes juega cuartos de final del Europeo de Hungría y Eslovenia?
Lo decías tú al inicio del programa, bueno, pues que ha tenido que aplazar su viaje. Tenían pensado marcharse ya hoy por la mañana hacia Eslovenia para encarar en esa fase de eliminatorias de la Eurocopa sub-21. Y realmente no lo han podido hacer porque en los exámenes, en los test PCR que se realizaron hace un par de días, ha aparecido un positivo en un integrante de la expedición, no se especifica si es un futbolista o no, integrante de la expedición, y eso, atendiendo a las medidas de seguridad y de prevención, ha obligado al equipo a retrasar el viaje hasta el sábado. Se ha vuelto a someter a toda la expedición a test PCR esta mañana, el resto han vuelto a dar negativos, pero de momento, como decimos, hay que hacer ese aislamiento preventivo, así que de momento estaba previsto que viajaran esta mañana, se quedan hasta el sábado para viajar a Eslovenia.
Debutan el lunes, ¿eh? Insisto, debutan el lunes contra Croacia en partido de cuartos de final. Vamos con el Atlético. El Atlético publicó ayer un vídeo en el que recogía toda la celebración del título en imágenes, la celebración vista desde dentro, en el césped, en el autobús entre Valladolid y Madrid, cómo puso Coque la bufanda y la bandera Neptuno, la celebración en la balconada del Metropolitano, el momento en que Coque coloca la copa en el museo, y todo dedicado a Saúl Bachiller Román, el chaval tan desafortunadamente fallecido cuando iba a celebrar el título. Un vídeo emotivo, Rodrigo, un vídeo que te pone verdaderamente los pelos de punta, y si eres un poquito rojiblanco se te caen las lágrimas, ¿eh?
Es un regalo de 11 minutos, ¿no? Lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que ha mostrado cómo se veían antes, ¿no? Estas celebraciones desde dentro, ¿no? Ahora es muy complicado entrar ahí en los últimos metros, ¿no? O en el corazón, viendo cómo bombea de la celebración, y lo hace este vídeo del Atlético, que no es el primero que hace en circunstancias parecidas, pero se agradece, ¿no? En estos tiempos, ver a ese Felipe desatado, ver la familia, ¿no? Que es verdad que es una palabra que han repetido muchos jugadores, y que viendo el vídeo, pues sí que es verdad, ¿no? Que se aglutina en torno a la figura del Cholo Simeone, y para mí los momentos más emotivos, ese crespón negro que le ponía Coque a Neptuno en memoria de Saúl, cuando sin nadie en la plaza se acerca a la fuente para colocarle también la bandera y la bufanda, y un final muy emocionante, porque no pierde de vista el Atlético de Madrid el contexto en el que vivimos, y esa dedicatoria del Cholo, del propio Coque, a los mayores, a los bomberos, a quienes han velado por todos durante estos últimos meses con la música de Leiva de fondo. Yo creo que es el momento culminante, ¿no? De la emoción que hay en todo el vídeo en esos 11 minutos.
Muy emotivo y muy atinado, con guiños muy bonitos también. Nos escucha Ramón Torres, que es el presidente del club Fair Play de Parla, que es el club donde jugaba Saúl Bachiller, el chaval que desafortunadamente falleció el sábado de esa manera tan desgraciada. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer tuvisteis un homenaje, un acto de homenaje para el chaval en el que estuvo presente toda la familia. La verdad es que todo el mundo se ha volcado con vosotros, ¿eh?
Sí, la verdad es que así fue, súper emotivo, súper emocionante. Y bueno, dar el último adiós y estar arropando un poco a la familia en estos momentos tan, tan delicados.
Allí estuvo su familia, estuvo su hermano Iker, que es mellizo y que también juega en el equipo, ¿no?
Uh-huh. Estaba por allí, la verdad es que nos ha dado una muestra de entereza a todos, tanto el chico como la familia, pues pues no, agradecerles todo porque son monstruos ellos con nosotros y en este caso con los adultos que iban en el vehículo súper implicados y más que palabra de agradecimiento.
Hubo varios mensajes en el acto, uno de la conductora del coche, madre de los niños, otro de un compañero del equipo, este que vamos a escuchar.
Lo que sí sabemos es que serás la alegría del cielo, que empapará de sonrisas a todos los que allí te rodeen. Tienes el corazón rosa, el rosa ganador, fair play. Fue poco el tiempo que pudimos compartir, pero nuestro cariño hacia ti será eterno. Como dice nuestro lema, en esta familia nadie lucha solo. Un abrazo grande, amigo. Nunca te olvidaremos.
Es una terrible desgracia. La tarde estaba repleta de emociones. No sé si has visto el vídeo del Atlético de Madrid, si has tenido tiempo, pero esa mención final en la que le dedican el título al chaval es una maravilla, ¿eh?
Sí, impresionante. Tanto el gesto de Coque con el brazalete, como las llamadas que hemos tenido al Atlético de Madrid. Ayer nos pasaba en el propio club, nos pasaba el vídeo y nos decía que iba en su honor y nada, pues no más que palabras de agradecimiento. Ayer en el homenaje también tuvimos a esos jugadores y tuvimos allá a Pablo Futre de manera particular, que quiso estar presente con nosotros, y la verdad es que bueno, pues agradecerles a todos ellos, todos los muestras y a todo el mundo. Sí, hemos recibido 200.000 mensajes y 20.000 llamadas y de todo. Súper agradecidos con todo el mundo y la muestra de cariño de todos.
Acudieron Luis Pereira y Ramón Heredia en representación del Atlético, también lo hizo Paulo Futre a título personal, como decías, y ahora no queda otra, Ramón, que estar a tope con la familia, ¿no?
Nada, no nos queda otra. Ha sido un palo muy, muy duro, es antinatura que tengamos que decirle adiós a un niño de 13 años de la manera que ha sido y como ha sido después de estar celebrando que habían quedado campeones de liga y estar comiendo todos juntos de barbacoa y salir de una manera espontánea, el poder ir a Madrid y bueno, es una desgracia que esperemos que no vaya a ocurrir ni a nosotros ni a nadie más.
Pues así es, una desgracia terrible, irreversible, por desgracia. Un abrazo muy fuerte, Ramón, para el club, para el Club Fair Play de Parla y para toda la familia, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Está también por ahí José María Bonilla, que está en Getafe. Supongo que ha terminado ya el acto de despedida de Bordalás con Ángel Torres. Bonilla, ¿ha terminado?
Sí, sí, terminó.
Has visto el vídeo y la dedicatoria final para el chaval. El vídeo es súper emotivo del Atlético con toda la celebración, ¿eh?
Yo creo que es súper emotivo todo. El vídeo con la celebración, evidentemente, de todos los protagonistas del título. Y ese final, como tú bien has comentado, dedicando ese triunfo a Saúl, tristemente fallecido, yo creo que también es muy, pero que muy emotivo.
Bueno, cuéntanos, ¿qué titulares se han dejado ahí en Getafe? ¿Se ha ido Bordalás? ¿Se ha cerrado un ciclo? Es evidente. Hemos escuchado antes en directo al presidente decir que hasta el lunes no va a tomar una determinación y que el lunes decidirá quién va a ser el próximo entrenador del Getafe.
Sí, eso es lo que ha comentado Ángel Torres, el presidente de la entidad azulona. También ha comentado que le quedaba un año de contrato y que no va a haber contraprestación. No le ha pedido a Bordalás esa contraprestación que tenía para unilateralmente borrar y cerrar el contrato que le ligaba al conjunto getafense. Así que todo cordial entre José Bordalás y el conjunto del Getafe. Incluso creo que la separación es muy, 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 muy amistosa. El presidente le ha agradecido el trabajo y ha dejado las puertas abiertas para que en un futuro José Bordalás pueda regresar al conjunto azulón. Incluso ha comentado que sigue creyendo que José Bordalás es el entrenador más completo que ha tenido en los 21 años desde que lleva presidiendo el conjunto del Getafe. También ha comentado un par de cosas, ya hay algunos futbolistas a los que se les ha comunicado que no van a continuar en el Getafe. No ha querido dar sus nombres, pero sí ha dicho un par de cosas. Uno, que David Soria, el cancerbero madrileño, ha renovado, ha ampliado contrato con el Getafe, y que Ángel también se le ha ofrecido ampliar el contrato con el conjunto azulón, pero que se está recuperando de una lesión, así que va a esperar a que él decida. Va a tener todo en su mano para que el futbolista getafense decida lo que quiera hacer, si continuar o no hacerlo en el cuadro azulón.
Sabemos que ya le han comunicado a Cheita, que era uno de los que acababa contrato, que no seguía, era uno de los que se refería al presidente, que hay cedidos que abandonan el club de manera clara, como es el caso del Cucho Fernández, que lo había cedido el Watford y que es baja segura para la próxima temporada, o Darío Poveda, que pertenece al Atlético de Madrid, y como dice Bonilla, le han ofrecido la renovación a David Soria y a Ángel también, pero Ángel efectivamente acabó la temporada lesionado. Sobre el entrenador, Se han citado un montón de nombres. El primero, Diego Martínez, lo veo difícil, tendrá muchas novias este año seguro, el técnico de Granada. Se ha hablado de Pacheta, que ayer se desvinculó del Huesca. Está libre, por tanto, se desvinculó porque no aceptó la oferta de renovación. Se ha hablado también de Mendilibar, que tras 6 temporadas en el Eibar dejó ayer el equipo eibarrés, e incluso otros nombres como Michel o Quique Sánchez Flores, que ya estuvieron en el Getafe Bonilla.
Sí, son muchos nombres, incluso ha bromeado el presidente diciendo hay 20 y tantos nombres, pues alguno de ellos seguro que es el que puede recalar en el conjunto del Getafe. También se le ha preguntado si va a buscar algo parecido a José Bordalás, al sistema de juego, pues a todo lo que emplea José Bordalás dentro del terreno de juego. No ha querido decir nada, como tampoco ha comentado nada de los nombres, pero los que tú has dicho, hombres como Mendilibar, como Pacheta, como Diego Martínez, como el propio Michel, pues sí, son los que más están sonando en estas últimas horas para hacerse con el banquillo del conjunto getafense, que dice el presidente que no va a hacer nada hasta el próximo lunes. Hombre, yo creo que algo ya habrá hablado con alguno de ellos.
Seguro, vamos, conoces a Ángel Torres como le conozco yo.
Sí, seguro.
Ha llamado a todos los que él considere que pueden estar en su órbita y que le interesan. Otra cosa es que efectivamente decida el próximo lunes. Ha dicho que volvería el equipo en torno hasta el 4 o 5 de julio aproximadamente a la pretemporada. El Atlético, por cierto, vuelve en torno al día 7. Un Getafe que ha sufrido este año. Sabemos que era imposible que siguiera Bordalás. La relación estaba desgastada. Una cosa es la puesta en público, el agradecimiento, pero la relación con el vestuario y con el propio presidente estaba desgastada. Han sido cinco años difíciles. Bordalás es un tipo tremendamente exigente y era necesario, y lo ha dicho el propio presidente, cambio de ciclo porque no era necesario sufrir otro año más, ¿no?
Sí, y dice que en cuestión clasificatoria que él no ha sufrido tanto, que él ha visto que el Getafe se ha salvado con holgura y que no ha sufrido tanto como han podido sufrir pues algunos seguidores del Getafe o incluso los medios de comunicación, que veníamos avisando de la mala situación que estaba viviendo el Getafe cuando finalizaba la temporada. Pero sí, es un cambio de ciclo. Veremos todo lo que cambia, porque también yo creo que van a cambiar varios jugadores en la plantilla. Dice que él se ha equivocado en cuanto a fichajes, él se ha autoinculpado de todo lo que ha sucedido, o de muchas cosas de las que han sucedido, evidentemente, en el Getafe esta temporada, con fichajes fallidos que no han dado ni mucho menos lo que se esperaba en el cuadro getafense, y por eso se está tomando pues estos días más o menos con calma para acertar, sobre todo en el recambio de José Bordalás.
¿Algo más en torno al Getafe, incluso al Atlético, que no te he preguntado si había alguna cosa más aparte de ese vídeo extraordinario que han publicado en las últimas horas?
Pues en el Getafe nada más, que evidentemente se sabe que José Bordalás va a ir al Valencia.
Valencia, no ha tenido, dos temporadas.
Sí, no ha tenido ningún tipo
ojo, ojo a lo que le espera, Bonilla, ¿eh?
Sí, sí.
Valencia nombre tiene todo, pero el territorio es difícil.
No ha querido decir mucho del Valencia, simplemente ha dicho, me he desvinculado del Getafe, ahora vamos a ver si podemos marcharnos hacia lo que todos ustedes sabéis, hacia el Valencia. Le han dicho incluso que si se puede llevar al jugador del Getafe al Valencia, ha dicho que están aquí para la despedida y no para hablar de futuro, y tampoco ha querido entrar en los problemas que ha sufrido el valencianismo y el Valencia en esta temporada que han sido muchos. Yo creo que se va a marchar y que se marcha feliz y contento, y que aborda ese fichaje con el Valencia también muy ilusionado. Veremos y esperemos que le vaya bien. En cuanto al Atleti, pues poquito hay que decir, al margen del vídeo, que muchos hablan de posibles novedades de cara a la próxima temporada, que evidentemente va a haberlas, aunque ahora me temo que van a salir demasiados nombres, muchos nombres, y que algunos de ellos no van a llegar, ni mucho menos al Atlético de Madrid. Ayer se hablaban los compañeros de la cadena SER de ese trueque que pretendía la Juve y el Atlético de Madrid entre Paulo Dybala y Ángel Correa. Es un trueque que habrían intentado los juventinos, y el propio Simeone lo ha descartado porque Correa ahora mismo es intransferible para el Atlético de Madrid.
Que Dybala le gusta, eso está claro, y además solo le queda un año de contrato, y lo comentaban los compañeros de Radio Monte Carlo. Pues nada más, Bonilla, un abrazo.
Otro.
Hasta aquí la actualidad del Getafe. El Atlético de Madrid ya sabéis cómo está. Va a haber pocos cambios en el transcurso del verano, pero obviamente habrá modificaciones. Vamos con Mercado y vamos con Villarreal. Ha comenzado lo de Koeman en Barcelona, Carlos, ¿eh? Ayer se reunió media hora con el presidente Laporta.
Sí.
De momento no hay fumata blanca, ni sigue ni no sigue. Bueno, sigue porque tiene contrato, claro. Habrá próximas reuniones. Dijo su representante luego en la prensa neerlandesa que fue bueno el feeling entre el presidente y el entrenador, pero no está clara la continuidad de Laporta al frente del Barça. Un Barça que tiene a punto de cerrar a Wijnaldum hasta 2024, centrocampista de 30 años, mediocentro, que ha quedado libre tras acabar contrato con el Liverpool. Por cierto, uno que se marchó ayer del Sevilla, Sergio Escudero, le recuerdas de su etapa en el Sevilla, en el Getafe, perdona. Jugó aquí 3 temporadas, pues está libre y sonaba también como futurible para el Getafe para la próxima temporada. Quique García, delantero del Eibar, 12 goles ha marcado este año, se ha marchado a Osasuna, ha firmado por 3 temporadas, se ha ido libre. Hansi Flick, nuevo seleccionador alemán en sustitución de Lowe. Gennaro Gattuso, despedido en el Nápoles por Twitter, ¿no, Carlos? ¿Fue aquello?
Sí, sí, Di Laurentiis, ya sabes,
el presidente.
Es un tanto peculiar a la antigua usanza y le despidió por Twitter.
Entrenará a la Fiorentina, y esta te va a gustar. Javier Clemente vuelve a la selección de Libia, que dirigió entre 2013 y 2016. Va a haber mucho, mucho movimiento en los próximos días, como ya os podéis imaginar. Gracias, Carlos.
Adiós.
Y esta noche, final de la Liga Europa, Villarreal-Manchester United en la bella localidad polaca de Gdańsk, allí a orillas del mar Báltico. Una localidad de 50.000 habitantes busca un título europeo, Rodrigo.
Sí, la primera final europea de su historia y puede ser también su primer título y además el título que consiga la ciudad más pequeña del viejo continente. Y no solo eso, porque además esta edición de la Europa League, este título, también conllevaría jugar la Champions la próxima temporada, así que el Villarreal está a 90 minutos de convertir su clasificación para la Conference vía clasificación liguera en una clasificación para la Champions vía título de la Europa League. Todos disponibles para Unai Emery, con la duda el técnico vasco de mantener a Rulli en competición europea o situar a Senjo en la portería, y también los acompañantes en la punta de ataque de Gerard Moreno, aunque todo apunta a que podrían ser Baca y Moy Gómez. Trayectoria inmaculada del Villarreal en esta competición, 12 victorias, 2 empates, 7 porterías a cero. Los de Emery no van a estar solos en Gdańsk, hay público, van a viajar aproximadamente 2.000 seguidores del submarino amarillo. Como quiera que Villarreal es una ciudad de 50.000 habitantes, pues el 4% de su población se ha desplazado al norte de Polonia. Entre toda la plantilla hay jugadores de la casa, como el caso de Trigueros y también de Pau Torres, que no solo es canterano, sino que es vecino de Villarreal.
Un partido muy especial para nosotros, por todo lo que hemos vivido en este club, que significa para nuestra gente que ha estado tanto tiempo al lado nuestra, todo lo que ha evolucionado el club con nosotros dentro, y el partido más importante, diría, de nuestras carreras. Un día muy emotivo para todos nosotros.
Estoy hasta aquí. Ya nos toca a nosotros, después de tantos años de trabajo del club, el poder llegar a esta final, el defender a nuestro pueblo, ¿no?, a Villarreal, y sobre todo el juntarnos pues varias generaciones de canteranos hace todo esto muy especial, y bueno, seguro que mañana vamos a estar a la altura.
El United tiene 5 veces más presupuesto que el Villarreal, segundo en esta Premier, pero 4 años ya sin títulos. El último fue la Liga Europa que levantó Mourinho. La última Premier de los Diablos Rojos data de 2013. También le pasa a Ole Gunnar Solskjaer, como a Emery, tiene la duda en la portería porque De Gea ha sido suplente en la Premier en la segunda vuelta del campeonato. Podría ser titular, por lo tanto, en competición europea, aunque parece que no está del todo claro. Y atención especial de entre las estrellas del equipo inglés, a Bruno Fernández, el portugués, el mediapunta, que ha hecho una grandísima temporada por detrás de Cavani.
El partido a las 9, Villarreal-Manchester United, toda la suerte del mundo para el Villarreal. Rodrigo, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Y esta tarde alza el telón la Copa de la Reina, la fase final de la Copa de la Reina de fútbol, con el Madrid Club de Fútbol Femenino buscando la sorpresa mayúscula, Laura, frente al Barça.
Sí, ante el FC Barcelona, campeón ya de Liga, campeón de la Champions, es decir, campeón de Europa, y que busca hacer el triplete esta temporada. Enfrente, pues la ilusión de unas chavalas que quieren conseguir su primer título histórico a nivel profesional, una Copa de la Reina, y bueno, pues sobre todo se agarran a haber venido de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final y haber hecho un gran partido en la Liga ante el Barça, a pesar de caer por 0-2, aunque todavía le queda el partido de vuelta en Liga. Óscar Fernández es el entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino.
cuando te hace futbolista y sueñas con vivir estos partidos, estas semifinales contra el mejor equipo de Europa. Es una oportunidad única de demostrar su nivel, de todo lo que han peleado a lo largo de su vida por llegar a esta semifinal. Lo que nos da ilusión es el partido que hicimos contra ellas, que lo perdimos 2-0, bueno, 0-2 porque jugamos en casa, pero creo que estuvimos en el partido durante los 90 minutos. Será difícil, es evidente, pero queremos y creo que podemos competirlo.
Y Paola es la capitana, la portera, y habla del sueño que van a vivir en la tarde de hoy en Butarque.
La verdad es que es un sueño para todas poder estar en esta semifinal. Estamos bastante tranquilas, con muchas ganas de que llegue mañana y poder disfrutarla, que al final es una fiesta del fútbol femenino.
Hoy primer envite y mañana el segundo. El Atlético de Madrid, mal en la Liga, intentará ganar la Copa y lo hace frente al Levante, que está fuerte también.
Al que ya le ganó en la Supercopa de España el pasado mes de enero por 0-3. Y bueno, pues ante la imposibilidad ya de hacer nada en la Liga, quieren agarrarse a acabar con un buen sabor de boca esta temporada en esta Copa de la Reina. Ya saben lo que es ganar la Copa de la Reina y van a enfrentarse, eso sí, ante un grandísimo rival como es el Levante, el segundo clasificado ahora mismo en la Liga Iberdrola.
Y nos escucha una de las jugadoras de Sánchez Vera, la colombiana Leisy Santos. Leisy, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Bueno, año difícil, ¿eh? Estáis lejos de la lucha por el título en la Liga, fuera de competiciones europeas. Es verdad que ganasteis la Supercopa, así que entiendo que esta Copa de la Reina es una gran oportunidad para vosotras, ¿no?
Sí, o sea, tenemos toda la ilusión puesta en esa Copa. Obviamente sabemos que ha sido un año muy duro en la Liga, que se nos han escapado muchos partidos demasiado decisivos para poder estar en estas instancias, seguir peleando, pero obviamente toda nuestro foco en este momento está en la Copa y poder salvar un poco esta mala temporada que hemos tenido en la Liga.
Oye, ¿por qué lo de esta Liga? ¿Te lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a los aficionados rojiblancos? A 33 puntos del Barcelona, 33, a 16 del Real Madrid, ¿cómo lo explicas?
Es difícil, o sea, a veces simplemente el fútbol tiene cosas inexplicables, la verdad, porque no es como que no se trabaje o que no se hagan las cosas bien, porque el equipo cada vez que ha tenido un tropiezo, al contrario, nos hemos intentado levantar y yo creo que lo que nos ha costado mucho en esta liga, más allá de los cambios, de todas las dificultades que hemos tenido y eso, es esa falta de regularidad que no hemos logrado encontrar y que evidentemente la falta de gol nos está cobrando mucho, y yo creo que eso es lo más fundamental y que esa es la razón principal por la que no estamos peleando ahí entre los primeros.
¿Estáis dolidas en el vestuario por esta temporada que no está a vuestra altura de lo que todos esperabais?
Sí, porque duele, porque sabemos lo que representa el Atlético de Madrid, sabemos además sabemos todo el potencial, digamos, que el equipo tiene y ver que las cosas no se nos dan, que el fútbol pues no nos termina retribuyendo y, digamos, todo lo que trabajamos y todo lo que hemos dado, obviamente sí. Sí, nos duele vernos en una posición que cuando tú empiezas temporada la empiezas con mucha ilusión, con muchas ganas de lograr objetivos y ver que no se logra el objetivo, digamos, que principal, nos duele.
Hablabas de que la Copa es una gran oportunidad para vosotras, pero ¿cómo la afrontáis? ¿Con sentimiento de qué? ¿De rebeldía? ¿De demostrar quién sois? ¿De reivindicaros en una temporada tan difícil como esta?
Yo creo que con la misma sentimiento y con la misma tranquilidad que hemos enfrentado sobre todo la Supercopa. Digamos que hemos llegado al punto en que todo lo que venga y lo que hagamos pues va a ser ganancia para nosotras mismas. Yo creo que en estas instancias lo importante es que nosotras estemos también tranquilas con lo que hacemos, con el trabajo que hacemos cada semana, y creo que es como que la vemos con esa oportunidad de terminar una temporada difícil en Liga y ojalá terminarla de la mejor manera, que es afrontando la Copa como se debe.
El reflejo de esa Supercopa que ganabais en enero precisamente frente al Levante, supongo que es lo que tenéis como espejo, ¿no? En la Liga hablabas de que habéis sido irregulares, pero en una competición tan corta como esta, en esta Final Four, semifinal y final, a un partido puede pasar cualquier cosa. Os conocéis muy bien ya con el Levante, como decíais, habéis ganado esa Supercopa en Liga, habéis perdido contra ellas, pero está esa oportunidad de quitaros la espinita de la Liga, ¿no?
Sí, lo que te digo, o sea, tenemos la, digamos que la oportunidad de estar en, jugar un partido, de estar nuevamente en una final y a dos partidos de poder levantar un título, y que obviamente un partido que es directo pasa cualquier cosa, que cualquier equipo te puede complicar a un partido. Entonces, obviamente tengo toda la confianza en mi equipo, en que por suerte tenemos muy buenas jugadoras, y que te aseguro que si estamos en el día, en nuestro día, y que si todas estamos finitas, créeme que vamos a dar sorpresa, y que es muy probable que el Atlético esté ahí peleando ese título. Uh-huh.
Hablabas de la falta de gol, que también ha sido uno de los hándicaps en esta liga. Leisy, se os ha lesionado además Deina Castellanos, que estaba muy en forma y estaba haciendo muchos goles. Tú llevas 3, marcaste el primero de una colombiana en la Liga de Campeones. No sé si sueñas con poder hacer uno en esta Supercopa.
Sí, en esta Copa, total, perdón. Esta Copa, sí. Ojalá mañana las cosas salgan bien. O sea, hace mucho quiero otra vez encontrarme con el gol, porque al final eso es lo que a uno como jugador también lo llena de más confianza, más allá de estar jugando, de estar haciendo las cosas bien. El gol también te genera otro plus y otra forma de ver el fútbol y de competir. Entonces, sueño obviamente con ojalá mañana poder anotar, que el fútbol me brinde esa linda oportunidad y esa alegría.
Y aunque los resultados, Leisy, no estén acompañando tanto en Liga, supongo que para ti está siendo también un año importante. Estás siendo una de las indiscutibles para el entrenador. Junto con Meseguer prácticamente lo has jugado todo. Fuiste elegida mejor jugadora en el mes de abril, mejor jugadora latinoamericana por nuestros compañeros de la agencia EFE. ¿Soñaste en solo 2 años aquí en España llegar tan lejos como estás llegando?
No me lo imaginaba ni un poquito, ni me lo esperaba. O sea, creo que el fútbol me ha dado muchas alegrías en estos últimos 2 años que no me lo imaginaba, que esperaba que venir y obviamente adaptarme y saber que las cosas iban a ser muy difíciles, que entiendo que la temporada está muy complicada y eso, pero sé que a nivel individual estoy dando un buen nivel y que cada vez estoy trabajando más. Entonces, eso es motivación para mí. Todos esos logros individuales que he obtenido son un extra de motivación para seguir dando más y para seguir enfocada en lo que tengo que estar, que es en el fútbol y en competir cada fin de semana.
Pues es Leisy Santos, jugadora del Atlético de Madrid femenino. Mañana se mide al Levante en la segunda semifinal de la Copa de la Reina, un trocito de Colombia aquí en Madrid. Bueno, que sirva de inspiración el título de Liga de los chicos para vosotras, ¿no?
Sí, no, o sea, es una inspiración más. La verdad es que el título de los chicos, ver cómo se logró hasta el último momento sufriendo, es algo que, o sea, de verdad te llena, que te hace identificarte mucho con esos valores del club y que hay que sacarlo ojalá mañana ganando y llegando nuevamente a una nueva final.
Leisy, un beso, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes, gracias.
Seguimos en el partido de la una. Pocas veces un seleccionador, en este caso de baloncesto, ha tenido que afrontar en menos de 2 meses un campeonato de Europa y unos Juegos Olímpicos, y en ambas citas con la posibilidad real de llevarse una medalla. Un reto mayúsculo, Carlos Sánchez Blas, ¿eh?
Sí, un reto a la altura del palmarés de Lucas Mondelo. Podría hacer una introducción muy larga, pero vamos a simplificarlo. Cuando muchos españoles tienen la suerte de estar en la tumbona o tomando el sol, o a lo mejor un cóctel en un chiringuito de playa, Lucas Mondelo está con sus jugadoras ganando medallas. Y esperemos que este verano pueda hacer doblete en el europeo y en los Juegos Olímpicos de Japón.
Lucas Mondelo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y además eres un hombre vacunado ya contra la COVID, que eso sí es importante.
Primera dosis, aún falta la segunda dentro de unas semanas.
¿Lo has pasado sin sobresaltos todo este tiempo?
Sí, sí, de momento sí, y a ver que vaya evolucionando, seguir trabajando con el equipo, y justo cuando acabe el europeo, pues segunda dosis para ir a la Olimpiada.
Eso es, hay dos dosis de la vacuna y dos dosis de competiciones. Bueno, desde el 17 de junio que comienza el europeo hasta el 8 de agosto que se juega la final de los Juegos, ojalá que pudiéramos estar allí. Se aproxima un tiempo de una exigencia brutal para todos vosotros, ¿eh?
Sí, es una exigencia brutal. Nuestra generación ha conseguido algo que solo lo consiguió Estados Unidos o la Unión Soviética, que es un país que ya no existe, con 7 medallas consecutivas, y ahora, pues, bueno, el objetivo un poquito es conseguir esa octava consecutiva, y eso, pues, jugamos en casa, conseguir una de las tres chapas e intentar después, pues, eso sería, pues, un acicate, una motivación, una quitada de presión para ir a disputar los Juegos Olímpicos más duros de los últimos 20 años, tal vez. En baloncesto hay 8 equipos con capacidad de medalla y equipos muy físicos, que a nosotros nos pilla en plena renovación, y los equipos físicos, mientras las jóvenes se adecúan, pueden hacernos daño.
O sea que vamos a necesitar llegar a Tokio, por lo que dices, al 200%, ¿no?
Al 200 o al 300. Y a mí lo que me preocupa, las cargas físicas, las cargas tácticas se van a controlar, hay que variar, porque estamos en terreno desconocido por dos cosas. Primero, ha habido una pandemia que antes nunca ha habido, y con el estrés emocional que eso lleva. Y segundo, se van a jugar dos competiciones de altísimo nivel en el mismo verano, algo que no ha ocurrido nunca. Estamos en terreno desconocido. Entonces, a mí lo que me preocupa es su cabeza, la cabeza de los jugadores, de controlar ese cansancio y estrés emocional que pueden tener, y ahí puede estar un poquito la clave, porque además añádele esa dificultad de renovación en todo eso en el mismo cóctel. Pero bueno, somos valientes y vamos a intentar hacer lo mejor posible, pero ayer ya nos dio muestra Francia de que fácil no va a ser, porque, bueno, hay una renovación, Francia crece, lleva 12 años sin ganar una medalla de oro y sin ganar nada en mundiales ni olimpiadas, una selección que siempre debía arrasar, y ahora parece que ha hecho una declaración de intenciones. Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando y ya nos encontraremos con ellas, ojalá, porque solo no las podemos encontrar en semifinales.
Sí, nos dejó en 45 puntos en el segundo de los partidos, que es un tute importante. Oye, aludías a ello, ¿qué tiene Lucas Mondelo para haber tocado metal en los 7 grandes campeonatos en los que ha dirigido a la selección, sean mundiales, Juegos Olímpicos, europeos?
Bueno, la verdad es que no lo sé, si no escribiría un libro y ganaría dinero con el libro, no sé. A ver, para empezar, tener grupos comprometidos y buenas jugadoras, eso para empezar, porque las artistas son ellas. Y después, pues bueno, gestionar esos grupos y transmitir un baloncesto que se adecue a ese grupo que tienes. Evidentemente tú tienes tu librito de baloncesto, tienes tus ideas, pero sobre todo lo más clave, y además es lo que he aprendido mucho estando en China, en Rusia y ahora en Japón, es que te tienes la palabra adaptación, adaptarte, fusionar lo bueno de un sitio con lo tuyo. Lo poco en España hacemos esto, fusionar la idea de baloncesto con las necesidades del equipo, tal como son las jugadoras. Y eso, que parece muy fácil decirlo así, luego hay que tener un poco de suerte y acertar.
Hablaba de Japón, Lucas, porque está entrenando allí a Toyota Ante López, con el que ha sido, por cierto, campeón de liga. Oye, decía hace poco Laia Palau, nuestra referente en el equipo, 41 sí, años nada menos, que en el caso del europeo de Valencia, la responsabilidad es doble todavía al ser anfitrión. ¿Te parece igual?
Sí, sí, hay una responsabilidad doble porque, claro, llevamos la mochila llena de peso, es de medallas, no de piedras, pero pesan, y segundo, encima juegas en casa, ¿no? Yo quiero ver la botella medio llena. La parte positiva es que me acuerdo que en Tenerife la gente nos ayudó mucho con el empuje en momentos que tuvimos malos por lesiones, el partido especialmente de Canadá, cuartos de final, y yo creo que Valencia va a ser lo mismo. Valencia es una ciudad de baloncesto, que entiende de baloncesto y que está pasando una época dorada de baloncesto que nos va a empujar, nos va a ayudar, y yo creo que fíjate, positivo.
Blas.
Lucas, llevas camino de una década en el cargo. Esto en el deporte moderno y en el deporte actual es una locura. Primero, por el que confía en ti, y segundo, por manejar el desgaste, ¿no?, de la gestión de grupos y de estar en un cargo casi una década. ¿Cuál es el secreto? ¿Has notado fatiga? ¿Te ves mucho más tiempo en la selección? ¿Te costaría abandonar tu casa? ¿Lo has pensado? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en principio yo tengo contrato hasta el 24, hasta el ciclo olímpico. Y claro, evidentemente la selección española es mi casa. He estado, como dije antes, en China, en Rusia y en Japón. Pero el nexo de unión en todos estos sitios es los veranos con la selección. Y bueno, mientras Jorge siga confiando en mí, pues yo seguiré estando ahí. Entonces, bueno, yo creo que hemos creado un estilo, una forma de ser, hemos hecho que la selección española sea un equipo, y ante nuestro déficit físico a veces, como ayer salió ahí delante en el partido, el desgaste físico de dos días seguidos con una selección como Francia y que íbamos muy cortos de preparación, pues ponemos en contra el ser un equipo. Ese es un valor añadido que tenemos y nos hace muy competitivos. No somos una selección, somos un equipo. Lo que pasa es que ahora también entra gente nueva, como pasó en el 12 y en el 13, que quiero recordar que se fue, bueno, dejó de estar Montañana, Marta Fernández, Lisa Aguilar, Maya Valdemoro, Cindy Lima, en ese intervalo del 12 al 14, y ahora estamos en ese mismo proceso, y yo creo que las jóvenes que entran van a adaptarse bastante bien.
Cuando uno gana siempre o casi siempre, 3 oros, 2 platas y 2 bronces, ¿está preparado para perder?
Sí, tienes que estar preparado para perder siempre en cada partido. Si no, no puedes gestionar bien la presión. Tienes que estar preparado, que eso puede suceder y sucede a veces porque esto es deporte. Pero si no estás preparado, vas a manejar mal la presión. Y nosotros creo que como equipo y como staff hemos demostrado en días muy tensos y en días complicados, de cuartos de final, de semifinales incluso, que hemos sabido casi siempre sacarlo adelante. Y es por eso, porque estamos preparados para perder. Que estés preparado a perder no significa que no te duela, ¿eh? Y que te guste. Pero sí, sí estamos preparados. Pero esto es deporte. Llevamos una década prodigiosa. Esto, como digo, siempre el ejemplo de la tabla de surf. Te montas en la tabla y vas encima de la ola, surfeas, pero la ola ya sabes que tarde o temprano va a romper o va a caer en la playa. Pues hay que intentar estar encima de la tabla al máximo tiempo posible y disfrutar de ello.
Es evidente que desde el punto de vista profesional, el deportista ya se aísla de la pandemia cuando está jugando, pero desde el punto de vista emocional, ¿cómo van a ser unos juegos en Japón sin público, sin Villa Olímpica al uso? Claro, es una situación tan antinatural que supongo que el deportista lo tiene que calibrar de una forma importante, ¿no?
Sí, esto, repito, que estamos en un terreno desconocido. A priori es algo que no atrae mucho y que va a acentuar la soledad, sobre todo a nivel de la soledad del entrenador y especialmente el jugador, que necesita esos inputs, esas situaciones de empuje por parte del público, esos momentos en que se interrelaciona con otros deportes de la propia delegación española, que esto es lo que pasaba antes, o con los deportistas de otros países, y esto pues va a estar muy acotado, o va a estar muy restringido, y realmente van a ser unos juegos extraños, pero al fin y al cabo no dejan de ser juegos, y hay gente que se ha estado preparando 4 años para ello, y bueno, hay que coger las cosas como vienen, como pasa en cualquier cosa de la vida, no solo en el deporte.
Pues es Lucas Mondelo, que se ha pasado hoy por el partido de la una, el seleccionador nacional de baloncesto femenino. Me ha gustado la metáfora de la ola y el surf. Es verdad, en el deporte surfeas, pero sabes que la ola, tarde o temprano, te acabará tirando. Que tarde mucho en tirarnos, Lucas, ¿eh?
Eso, que tarde mucho, que tarde 3 años más, mínimo. No. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Gracias por la visibilidad.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a las 7:05 a través del 106 la Copa de la Reina, Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona. A las 9, José Luis Poblador, Madrid al tanto. Volvemos mañana. Adiós.